Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes y bienvenidos aquí al duro y sin guantes. Hoy, diciembre 13 del año 2023, se está yendo el año, pero aquí estamos, detrás de los controles, dirigiendo este barco que camina, el señor José Valois.
¿Está feliz el hombre?
Sí.
¿Está contento?
Nada más que el único, el inigualable, el hombre que toca todas las teclas, Danilo Fuentes Viñoli. Y junto a mí, porque nunca me gusta decir a la izquierda. Junto a mí, Alfred Álvarez.
Gracias, Chambo. Tú sabes que para mí es un honor siempre estar aquí sentado contigo.
Muchas gracias. Y quien les habla, Pepe Campos de Chambo. Y pues tenemos aquí un programa, señores, fabuloso. Ya que teníamos tanto, pero tanto que hablar, y se nos quedó mucho tema en la pelota, aparte de que de lo que hablamos ayer todavía hay mucho más que hablar porque han salido otras noticias y los queremos poner al día. Así que, por lo tanto, vámonos rápidamente, como dice Pepe Lacayo, al pan nuestro de cada día, las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Efectivamente, Otani, el fenómeno Otani, continúa en las redes. Cada vez que pasa un momento, pues hay una nueva noticia. Y la noticia, Alfred, grande de ayer, que empezamos a comentar, pero no sabíamos. Es más, todavía vamos a ser sinceros, no tenemos todos los pormenores. Tenemos lo que está pasando, y es que este contrato de Otani tiene una cláusula muy especial, así que explícanos la cláusula esa que trae.
Bueno, es una cosa única. Nunca había un jugador estructurado un contrato de esta forma.
Es tan grande porque básicamente sí. el de Boy Bonilla.
A ver, el de Boy Bonilla, acuérdate que de Boy Bonilla es que a Boy Bonilla le dice, bueno, te falta este dinero, te lo vamos a pagar, y dice, no me lo dé. Ya después que lo habían sacado, ve pagándome $1,000,000 por el resto de los próximos 30 años. Pero en este caso, nunca un jugador, a pesar de que ya hay peloteros que tienen este tipo de acuerdo que se llama deferral en inglés, diferido. Pagos diferidos o pagos que se hacen después de ninguno como este de Shohei Ohtani. Estamos hablando de un atleta que ha decidido que de los $700 millones que le tienen que pagar los Dodgers, que recordemos, el dinero de las Grandes Ligas es un contrato que es seguro, a diferencia de otros deportes profesionales. En el béisbol de las Grandes Ligas, si tú pactas por $300 millones, te tienen que dar $300 millones. Pase lo que pase, te lesiones, no juegues, hagas lo que hagas, ese dinero es seguro, no te lo puede quitar nadie. Ahora, esos $700 millones, Shohei Ohtani no ha decidido que no los quiere cobrar en 10 años. Sino que ha decidido que los quiere cobrar en 20 años. ¿Y qué le propuso a los Dodgers? Lo cual es una situación es increíble para ambas partes.
Correcto.
Los Dodgers le van a dar a Otani solamente $2 millones por cada temporada de las próximas 10 temporadas. O sea, en 10 años, Otani va a ganar $20 millones. Pero cuando se le termina el contrato, en el año 2034, le van a pagar los Dodgers hasta el 2043 $68 millones cada año.
Cada año, correcto.
Con esto, Otani está asegurando una cantidad de dinero loca en su retiro con el que pueda hacer lo que le dé la gana cuando ella decida tener una familia, estar de vacaciones, disfrutar de, no sé, de su gente, sin jugar pelota. Pero a la vez le da a los Dodgers la posibilidad de comprar y de firmar a quien les dé la real gana. Porque vas a tener al actual MVP de la Liga Americana, vas a tener a la gran estrella del béisbol de las grandes ligas, cobrando salario de novato, cobrando menos, probablemente va a ser el jugador menos pagado del equipo de los Dodgers, lo cual tú lo piensas, es una locura, ¿no? Y el espacio salarial que le deja al equipo de Los Ángeles es increíble para traer a gente como Yamamoto y para firmar a la estrella que se les pegue la gana. O sea, los Dodgers que estaban dispuestos y que ya ha sucedido a pasarse del impuesto de lujo a pagar cientos de millones de dólares de multa por sobrepasar el luxury tax. Ahora, Otani les está dando la posibilidad de que todavía pongan más estrellas dentro de ese equipo, porque de él no se tienen que preocupar. Ah, bueno, ¿cuándo se van a preocupar de él? Para el 2034.
No, y déjame decir, a los Dodgers les sale más barato, porque los 680 millones de dólares dentro de 20 años va a ser
menos.
Mucho menos que lo que
están
dando.
Exacto, porque lo que hoy en día cuesta un dólar, en 20 años, 10 años, va a costar 3 dólares.
Mira, aquí hay ciertas cosas en Otani, y cuando comenté dije que no sabíamos todavía los pormenores, porque yo estoy seguro que aquí alguien va a entrar a jugar, porque el Internal Revenue, que es el que cobra en Estados Unidos los taxes, ellos no se van a quedar así con los brazos cruzados. Estoy seguro que ellos van a tomar ese contrato y lo van a mirar línea por línea, por línea, por línea. No solamente desde el punto de vista de Otani, desde el punto de vista de los Dodgers. Quién sabe si los Dodgers van a tener que pagar, pero bueno, eso nos vamos a enterar en el futuro. Por ejemplo, como me dice un contador amigo mío, uno de los problemas grandes que Otani va a tener cobrando ese contrato en ese momento es, si Otani fallece, el tax de herencia es cerca de un 50%.
Sin contar el seguro de vida que pueda tener Otani.
O sea, eso, estamos hablando de que si Otani termina de jugar la pelota y a los 3 años fallece o a los 2 años fallece, la familia de Otani va a recibir un shock grandísimo.
Exacto.
Al mismo tiempo, Otani va a estar cobrando eso. Va a tener que pagar cientos de dinero aquí en Estados Unidos.
Sí, yo no... A ver, otra cosa para nuestro oyente, perdona que te interrumpa. Otani no va a ganar 2 millones anuales.
No.
Ok, para que sepa todo el que nos está escuchando. Otani tiene sponsor con un montón de marcas que lo patrocinan a él, que Otani el año pasado ganó 40 millones de dólares solamente de sus patrocinadores, que ahora probablemente se dupliquen por el simple hecho de jugar en los Dodgers, que es un equipo 40 veces más popular que los angelinos. O sea, vamos a estar claros de esto, porque hay gente que como que hasta ya deben estar así como que haciendo un GoFundMe para mandarle dinero a Otani. No, no.
Otani
no se preocupen por Otani, que Otani él está set for life, como se dice en inglés.
Va a estar viviendo de todo eso.
Va a vivir de patrocinadores los próximos 10 años.
Aparte ese, es en lo que le llaman aquí, en el deferido ese, tú puedes pedir dinero sobre el deferido. Tú puedes pedir un préstamo.
Mira, no le va a hacer falta. O sea, este es un hombre minimalista que se viste con lo mínimo, no vive en mansiones, no anda con cadenas de oro, no maneja carros exóticos. Este muchacho es muy inteligente, es muy disciplinado, está completamente volcado en su carrera. Pero está claro que además, y tú tocaste el punto del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no hay duda de que este movimiento es para evitar pagar impuestos.
Oh, sin duda, sin duda.
O sea,
por todas las partes.
Para que ustedes entiendan, nuestros queridos oyentes, que tratamos siempre también aquí, desde esta plataforma, desde este programa, de educarlos.
Correcto.
En los Estados Unidos, aunque esto sea como hacer la historia del tabaco, pero hay que hacerla, y que lo entiendan todos nuestros oyentes, que quizás tenemos oyentes jóvenes también en Cuba que no saben. En los Estados Unidos, todo el mundo tiene que pagar impuestos. Las dos cosas que tú tienes seguras cuando vives aquí es que te vas a morir y que vas a pagar impuestos. Uh-huh. Ahora, De todo lo que él gana, le van a quitar impuestos, como mismo nos quitan a nosotros lo que ganamos. Ahora, esos 2 millones de dólares le van a quitar impuestos.
No, y en 2 millones de dólares, por decirte...
No, le van a quitar bastante impuestos.
No, pero, tío, pero en esos 2 millones de dólares, por decirte, es un 20%.
Sí, vamos a decir que van...
En 68 es un 50%, un 40 y tanto%.
Exacto, exacto. Ahora, para que entiendan esta parte. Cada estado de los Estados Unidos tiene diferentes leyes de impuestos. Por ejemplo, nosotros aquí, gracias a Dios, y déjame tocar madera, en la Florida pagamos solamente un impuesto.
Correcto.
Que es el obligatorio que paga todo el mundo, que es el impuesto federal. ¿Ok? Bueno. Porque quiero que nuestros entes se metan en esta charla. Ahora, en el estado de California, que es donde va a jugar Shohei Ohtani, y por donde se rige este contrato mientras él esté activo, viviendo ahí en la ciudad, en California se pagan 3 impuestos. El impuesto federal, que es el que se paga en todos los lugares de Estados Unidos. El impuesto estatal, que pone como tal California. Y el impuesto de la ciudad de Los Ángeles. Esto pasa también con los jugadores de los Yankees, por ejemplo, en Nueva York. ¿Qué pasa? Que si Ohtani ganara estos mismos 2 millones en los Marlins, a Ohtani le iban a quitar nada más que creo que es un 6% de los 2 millones. Pero como está jugando en Los Ángeles, le van a quitar más, casi 20. O sea, una locura. ¿Qué pasa, mi gente querida? Que cuando Ohtani termine los 10 años que va a jugar con los Dodgers y a los 37 años se va a ir para Japón, Ohtani ya no vive en Los Ángeles. Entonces los 68 millones de dólares que le tienen que pagar a Ohtani se los van a mandar a Japón. Uh-huh. Sin quitarles un dólar.
Siempre hay. Pero no es una cantidad mínima.
Exactamente. Y si se lo, y le van a poner, en Japón entiendo se pagan impuestos,
sí.
Pero se pagan en yens. Por ende, esto es una movida muy inteligente de Shohei Ohtani, porque de los 700 millones, si los hubiese cobrado en 10 años con los Dodgers, a sus manos iban a llegar, ¿cuánto, Chambi? Como unos 440 bueno, y pico, no, unos 450. Ahora van a llegar por lo menos 600.
Exacto.
O 550 millones. Muy buena movida de su parte, pero como tú dices, esto también, aunque como decía hoy Jordano fuera del micrófono que estaba aquí hablando con nosotros, aunque es como un huequito en el que legalmente no pueden hacer nada, algo pasará, porque si todos los peloteros de Grandes Ligas empiezan a hacer esto, es interesante. No los de Grandes Ligas, pero los peloteros extranjeros, en este caso. Porque ahora mismo podemos ver que un Juan Soto, que está a las puertas de un contrato grande para la próxima temporada, a lo mejor Juan Soto dice, mira, dame 550 millones a los Yankees, un ejemplo, si se quiere quedar ahí con los Yankees, pero yo solamente te voy a cobrar 100 los primeros 10 años, los otros 400, págamelo después. Y, no, y puede empezar a suceder esto ahora, uno tras el otro.
Esto, sobre todo, yo me imagino que puede ayudar a muchos equipos pequeños.
Claro, si el equipo no quiere hacerlo, no lo hace.
No, claro. Eso puede ayudar a equipos pequeños, como tú dices, como los Marlins. Mira, los Marlins sería un lugar ideal porque hay un solo tax. Eso lo ayudaría a ellos tremendamente. Pero bueno, el problema de Ohtani es que esta es la parte económica. Vamos a hablar ahora de lo que Ohtani trae al plato. Claro. Y digo al plato porque el año que viene él no va a poder,
sí, no va a pichar,
no va a poder lanzar y va a batear en lo alrededor del juego número 60.
Mira, ¿qué te parece si vamos a hacer esto para que sea bien dinámico con nuestra gente? ¿Qué te parece si tú les hablas de las estadísticas para que se vea como el tema de vieja escuela con nueva escuela? ¿Qué te parece? Háblale tú de lo que él trae al plato como bateador en estadísticas, las de siempre, y yo les voy a agregar lo que son las estadísticas de analítica avanzada. Vaya, vamos a hacer eso.
Es más, él tiene una cosa interesante. No le va a quitar puesto a ningún jugador. O sea, no hay ningún...
¿Puedes decir
no? No, él va a ser el designado. Entonces, fuera de eso, él lo que va a estar trayendo es, bueno, por ejemplo, este año trajo 44 jonrones, estuvo un tiempo grande sin jugar, creo que 38 juegos que estuvo fuera. Por lo tanto, a mí personalmente, creo que él era el segundo bate del equipo. Creo que en los Dodgers encajaría en un segundo bate perfecto, detrás de un Mookie Betts. Imagínate, imagínate esa, no,
no, no. Esa alineación de los dos.
Esa alineación de ellos.
El sueño.
Eso, esa alineación de ellos dos.
¿Tú te imaginas Mookie Betts, Shohei Ohtani y Freddie Freeman? Yeah. Tres MVP uno atrás del otro. Yo no creo que ningún equipo, no, a mí no me gusta decir de la historia, pero podríamos tratar de buscar. Yo no sé si algún equipo en la historia ha tenido tres bateadores así, uno detrás del otro, primero, segundo y tercero.
No, también acuérdate una cosa.
Porque a mí no me gusta comparar épocas.
No, pero acuérdate que también no se puede hacer porque tal vez exista un equipo, no, yo no sé, no me he puesto a pensar, que tenga un primer bate, pero un tercero y un cuarto. Segundo no, porque acuérdate que el segundo bate siempre ha sido, tradicionalmente, era el bateador que se sacrificaba. Ah. El bateador que tenía que tomar pelota, no entiendo.
Pero está difícil encontrar un equipo que tenga mejor tres mejores bateadores.
Con esos tres jugadores, o sea, estás hablando de que, por favor, lo que traen esos tres jugadores, uno, dos y tres, y que no para ahí. No para ahí, porque tú tienes a un Taylor, tienes un Ausman, que el año pasado fue novato del año, pero fue un tremendo novato. Muncy,
nadie habla de Max Muncy.
Que habló con
la gente se piensa que porque se ve chiquitico, tiene barriguita, no. Parece que es el cargador del equipo. Extraordinario bateador con una fuerza descomunal, unas habilidades haciendo contacto para la banda contraria increíble.
Al mismo tiempo, uno puede decir que okay, los Dodgers no tienen ese gran, no tuvieron este año ese gran picheo, pero imagínate este año cuando esos lanzadores pueden decir, ¿tú sabes qué? Yo voy a jugar, yo voy a lanzar porque yo sé que yo voy a tener una ventaja de dos carreras en los primeros dos innings. Y probablemente, sea lo que sea, va a haber dos innings donde ellos van a hacer carreras. Es imposible que tú puedas salirte de un Ohtani, de un Mookie Betts, de un Muncy, de un Freddie Freeman. O sea, que va a ser este equipo. Si Dave Roberts no gana con este equipo, entonces sí tienen que votarlo. Si tienen que votarlo, y no solamente de votarlo.
Si antes decían que manejaba un Ferrari todos los años, los chocaba, ¿qué es lo que está manejando ahora? Entonces, un Bentley, ¿no?
Exactamente. Ahora, vamos a la gran incógnita aquí, Alfred, es cómo viene Ohtani después de esta su segunda operación. Es el brazo derecho. La operación fue en el antebrazo, ¿correcto?
Vamos a buscar aquí.
La lesión en el antebrazo. Tiene, si fuera derecho todavía, El brazo derecho estaba detrás, pero como batea la zurda, batea con el brazo delante. Eso puede ser un...
Fue en el, como tú dices, en el codo. Se la hizo lo reportó su agente Ness Valelo. El procedimiento tuvo un gran énfasis, sí, en el codo, en la parte posterior.
Y entonces, vamos a ver cómo viene Ohtani de esa lesión. Porque yo sé que es asiático. Ojo. Ohtani, dicen, acaba de firmar un contrato de 10 años a la edad de 29, pero no es 29, es 30, porque él cumple 30 el 29 de marzo. O sea que él
va a entrar
a la temporada con 30 años. Que yo creo, en mi opinión, que de 30 a 36 puede lucir extremadamente bien. Ya después de 36 hemos visto que los peloteros caen. Por uno que se levanta, hay tres o cuatro que no. Vimos a un Alex Rodríguez, vimos a un Palmeiro, vimos a un Canseco. Y yo sé que todos esos tuvieron problemas. Vimos a un Barry Bonds. Jugadores que ya no empiezan. El mismo Ichiro. La gente decía, no, Ichiro va a poder jugar hasta los 45 años. No. El tiempo no perdona y el tiempo hace un daño tremendo. Así que estoy interesado en ver cómo va a regresar este señor Ohtani. Él tiene una disciplina increíble, por lo tanto, si hay alguien que lo puede hacer, es él.
Bueno, nada, te dije que iba a abundar un poquito. Ajá. En lo que son las estadísticas avanzadas
de él,
para que nuestro gente tenga una idea de qué tan grande, qué tan bueno, qué tan especial es Shohei Ohtani. Bueno, extremadamente especial, les voy a ir adelantando. Vamos a hablar de algunas estadísticas que pueden llamar mucho la atención. Por ejemplo, la velocidad de salida de las pelotas con las que Ohtani hace swing. O sea, cuando Ohtani le da una pelota, ¿a qué velocidad sale esa pelota? Estamos hablando de que su promedio en 2023 fue de 94.4 millas por hora. Esto lo ubica en el 1%, o sea, entre los tres bateadores que más duro le dieron a la pelota en la temporada pasada. ¿Sabes qué porcentaje tuvo Otani de las veces que hizo un swing que hizo contacto esa pelota con lo que le dicen el barrel del bate, la parte gruesa del bate? Un 19%. Poniéndolo como el hombre que mejor porcentaje tuvo en todas Grandes Ligas.
Cada cinco veces le da una vez con el bate.
Ahora escucha esto. ¿Sabes cuántas veces en Grandes Ligas, cada vez que tú le das una pelota y esa pelota sale a más de 92 millas por hora, se considera un hard hit, lo que se conoce un contacto duro? ¿Sabes cuántas veces? Perdón, más de 90 millas. ¿Tú sabes cuántas veces Otani le dio una bola y esa bola salió a más de 90 millas? De 54.2% de las veces.
O sea, de dos veces, una vez, más de una vez.
El quinto más mejor en Grandes Ligas. ¿Sabes lo que es el sweet spot del bate? Uh-huh. El sweet spot del bate, para que nuestros oyentes sepan, es dentro de la parte gruesa del bate, es ese pedazo antes de llegar a la punta, que es el área, si lo traduce al español, es el área dulce. Cuando usted dice en Cuba, le di en la... Porque no queremos decir una mala palabra, pero... No, le di en el corazón del bate.
En el centro
del bate. Centro del bate. ¿Sabes cuántas veces en un swing, en las veces que hace el swing Otani, le dan el mismo centro? 35.6% de las veces. Tipo es un fuera de liga.
O sea,
este tipo es un extraterrestre.
Tiene una puntería increíble.
Increíble. Además de que 15.2% de las veces que se para a batear, recibe una base por bola. O sea, que esa es otra cosa, que tiene disciplina. El WAR de Shohei Ohtani en la temporada pasada fue de 10, según Baseball Reference.
Pero déjame hacer una pregunta en el WAR, y me da gracia que hables, o sea, me alegro que hables del WAR. El WAR es básicamente lo que tú vales en contra de alguien que pudiera jugar tu misma posición.
Sí.
Ok. Que depende... La temporada depende, la era depende, la circunstancia. No estoy minimizando.
No, es que WAR ya no es la estadística más importante.
Exacto.
Okay. Hay estadísticas mucho más importantes. Te voy a dar una que, por ejemplo, para mí es muy importante. El batting run value.
Claro.
El valor que tú tienes creándole carrera a tu equipo. Por ejemplo, Otani tuvo 54 en la temporada. Segundo mejor de todas las Grandes Ligas. Por ejemplo, es una estadística que para mí tiene mucho más valor.
La crea con jonrón, la crea moviendo el bate.
Creando lo que él crea carrera. Una estadística que ya ahorita hasta se puede considerar vieja escuela, aunque sigue siendo de analítica avanzada, el OPS Plus. Uh-huh. El OPS Plus se hace en base a 100, para que entiendan nuestros oyentes. Se hace en base a 100. Si tú tienes menos de 100, tú estás por debajo de la liga. Uh-huh. Es decir, si el OPS Plus mío
sí, el OPS es
de 90 y el OPS Plus de Chambi es de 107, significa que Chambi está 7 puntos por encima del promedio de un pelotero de Grandes Ligas y yo estoy por debajo. ¿Ustedes saben de cuánto fue el OPS Plus de Shohei Ohtani en la pasada temporada?
¿Cuánto?
184. Fue el líder absoluto en el béisbol de las Grandes Ligas. Porque además fue líder en base recorrida con 325 y fue líder en OPS con 1066. El OPS, que ya sí se considera una estadística de vieja escuela, aunque realmente no es tan vieja escuela, pero el OPS es la suma de el OVP más el slugging.
Exacto. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, seguimos hablando aquí de béisbol porque tenemos mucho que hablar.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Y regresamos aquí al duro y sin guante, okay. Y Alfred, sigue Japón en la palestra en lo que se refiere a la pelota. Es increíble, ¿eh? ¿Con quién iba a decir que Japón iba a ser el siempre estamos hablando de la pelota americana, entonces nos vamos para Sudamérica, para el Caribe, pues no, este año la temporada baja ha sido acaparada.
Puro japonés.
Puro japonés, y hablamos de todo lo que ha pasado con Otani, pero es que Otani no es el único japonés que está en la mirilla. Hay otro japonés que cada vez se unen más equipos. Yo lo quiero.
Bueno, 25 años tiene este pitcher, Yoshinobu Yamamoto, que lleva 3 temporadas consecutivas ganando el premio jugador más valioso y el premio Sawamura, que se le da mejor pitcher del año. Es decir, es como si es lo equivalente de que en Grandes Ligas tú tuvieras un pitcher que tuviera 25 años y que llevara 3 años seguido ganando MVP y Cy Young a la misma vez. Entonces, te podrás imaginar, este hombre está pidiendo $300 millones por 10 años. Eso fue antes de que firmara Otani.
Eso te iba a decir.
La firma de Otani automáticamente le está haciendo reconsiderar esos 300 millones y hay varios equipos. Los Gigantes de San Francisco muy interesados, los propios Medias Rojas, los Yankees, que ayer hablábamos de que mandaron a Matsui y a Tanaka, los propios Dodgers, que ya le estaban en un momento interesados, ahora el propio Otani le da la posibilidad de ir por este pitcher, siendo él el que va a cobrar solamente los 2 millones, o sea que les da el chance de meterse en la pelea, pero también hay equipos como los Mets, que el propio dueño ha estado en contacto directo con el jugador. Entonces, muy interesante cómo estos grandes poderíos de béisbol se están todos peleando por Yamamoto. Y a este punto ya esto se ha convertido en un concurso de, no sé cómo llamarlo, pero
sí,
¿quién le hace el mejor regalo? En el caso de que a este punto yo creo que todos los equipos le pueden ofrecer más de 300 millones. Todos estos equipos que mencioné.
Están
quien le conquista el corazón a Yamamoto. Esto es como una Miss Universo.
Mira, acaba de salir ahora un artículo muy interesante de Jason Stark, en el cual él dice que Yamamoto, ya el valor está en 400 millones.
Ay, Jesús. Y no ha tirado un pichón en Grandes Ligas.
Ya está en 400 millones de dólares por lo que tú dijiste, por el fenómeno del contrato de que le dieron a Otani. Ahora bien, ya ahora, lo que tú habías mencionado anteriormente, entra a jugar, inclusive Ben Sherrington, que está con los Piratas, General Manager.
Dice, ¿por qué no?
Dice que puede ser.
¿Y por qué nosotros no?
Exactamente. Le ofrecen la misma cosa, te vamos a dar un contrato. Al mismo tiempo, en este es un poquito diferente porque también tienes que pagarle a los equipos. O sea, ahí no vas a poder diferir nada. Ahí vas a tener que darle el dinero al equipo que lo está mandando y que te va a cobrar un fee por eso. Así que yo creo que no al nivel de Otani, pero sí. Tú imaginas que este hombre firme, voy a tener 450 millones de pesos. 420. ¿Cuál es el contrato más caro? Si no me equivoco, es...
Escucha, después de Otani.
Después de Otani, yo creo que alguien firmó por 412.
Josh
es 360, pero yo creo que Trout firmó por 412 millones, 415 millones de pesos. que eran por 12 años, pero o sea, la cantidad eran 400, y aquí me estoy refiriendo a lo que es la cantidad. Que
este sí, señor, 426.
Que este señor, sin tirar una pelota en Grandes Ligas, puede obtener un contrato más alto
que Mike Trout.
Que Mike Trout. O sea,
los tiempos están cambiando rápido.
No, pero rápidamente. Esto,
y nosotros todavía no habíamos ni a un
millón. Esto me recuerda a mí, valga la diferencia, a la moneda cripto, esa que ha tenido tantos...
Sí, al Bitcoin.
Al Bitcoin, los criptos, esto y lo otro, que unos ganan, unos pierden, y ganan en un día una barbaridad, pierden otra barbaridad. Yo creo que en este momento ni los mismos equipos saben qué está pasando. O sea, ha sido...
Me imagino que los dueños sí, pues son los que tienen que hacer los cheques.
Pero tú sabes qué...
Y firmarlo.
Pero es que ha sido... O sea, esto ha sido una ráfaga. Bam, bam, bam. Ha sido una ráfaga de precio. Ha sido una ráfaga de términos. Ha sido una ráfaga de legalidades. O sea, lo que los Dodgers han hecho en este momento junto con Otani es... Desbambular, que es... No sabes qué hacer. O sea, una parte de tu cuerpo va para un lado, el otro va para el otro. ¿Por dónde empiezan los equipos? Le doy poco dinero, le pago más. Al mismo tiempo, ojo, yo estoy seguro que este señor, sabiendo lo que vale y sabiendo la necesidad de los equipos, va a escoger un equipo. Él va a decir, yo no me voy a pichar a este equipo porque voy a hacer un...
Dijo que quería que hubiera otro japonés en el equipo, pero... Imagínate. Hoy Giordano nos decía una cosa que hace mucho sentido. No creo que vaya para los Dodgers. No le va a terminar gustando ir a los Dodgers porque él quiere brillar. Y no va a poder brillar él ahí estando tan... ¿Sabes?
O sea, los contratos grandes, cuando digo los contratos grandes de las agencias de pasaje, de las agencias de las tarjetas de crédito, bancaria, esto y lo otro, eso no es para Otani. Sí, él cogería también, pero no es la misma. Claro. Y entonces los mismos anunciantes no van a poner el dinero en el mismo lugar. O sea, si ya tengo beneficio. Ahora, yo me recuerdo cuando Tanaka firmó con los Yankees, que firmó creo que fueron 180 millones de pesos todo, o sea, entre el dinero que buscaban.
Sí, yo me acuerdo.
Y los Yankees en 6 meses habían recuperado 140 millones.
Sí, sí.
Y no era por la venta de tickets ni por la venta, sino había sido... los arreglos con las aerolíneas, con las compañías grandes. Y eso, y yo estoy seguro que en los Dodgers, eso es uno de los factores que entró a jugar esa cantidad de dinero, donde fue que, como dicen, o sea, en la subasta ellos fueron contra ellos mismos, porque se estaba hablando que Otani en un momento podía ser 550 millones de pesos, pero cuando dejó pichar, bueno, aquí ahora le va a bajar, y esta gente dice, no, bajar no, le vamos a subir. O sea, algo espectacular, pero Alfred también no ahora.
Mira, te voy a interrumpir, pero es parte de lo que dijiste. Y por eso me voy a tener el atrevimiento de interrumpirte. Y acaba de anunciar Ben Cafardo de ESPN, dice. Y ESPN va a televisar, o sea, lo mismo que estaba diciendo, lo acaba de poner el hombre hace like 45 minutos. Y ESPN televisará los primeros dos juegos de Shohei Ohtani como miembro de los Dodgers, uh-huh, como parte de la llamada serie de Seúl, que se va a transmitir el 20 y el 21 de marzo. Uh-huh. Los primeros dos juegos de MLB que se jugarán en Corea. Todo parte de la cobertura especial que ESPN le dará a esto. Ya ESPN, este momento, acaba de hacer un contrato solo por Otani. Y ese dinero de ahí va a coger su mascada a los Dodgers.
Exacto.
Ya los Dodgers empiezan a ganar dinero, claro. Y este muchacho no ha jugado todavía.
Y no ha jugado.
Por eso que siempre a mí me... Y esto va a ser una pausa. Y bueno, nuestra gente realmente en Cuba no tanto, pero en mis redes sociales, yo el otro día dije, oye, yo nunca había visto que los Dodgers tuvieran tantos dueños, porque ahora hay gente, no vale eso, ¿cómo le van a pagar tanto? Es una salvajada. Señores, usted no hay que pagar dinero en primera, cálmese, en segunda. Apréndase una cosa. En el mundo no existe nadie que pague dinero si no lo va a recuperar. Es una inversión de dinero, es un negocio. Es como si yo soy dueño de una empresa, ¿ustedes creen que voy a gastar 700 millones de dólares en un trabajador que no me va a reportar ese dinero de regreso?
Mira,
ellos saben que Otani genera más de 700 millones, señores. Cálmense, el dinero no es de ustedes. Lo van a recuperar.
A mí el dinero me es antiflogitínico porque no es mío.
Pero ellos lo dicen desde el punto de vista de negocio. No, que esto es un mal negocio. Vamos a hacer un mal negocio.
Mira, yo siempre digo, Yo siempre... Hay una palabra en inglés que nunca... No he podido encontrar la traducción. Y he hablado con lingüístico y todo, que es entertainer. Entertainer es una persona que entretiene.
Animador.
Un animador hasta cierto punto, pero un cantante es un entertainer.
Sí, claro.
Eso. Cuando le dieron 300...
Entretenedor, ¿no? Esa palabra no existe.
No. Cuando le dieron 300 millones de dólares a Celine Dion para trabajar una temporada de un año, creo que fue, o año y medio, en Las Vegas, la gente me dice, tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco. Bueno, al año, o antes del año, estaba yo en Las Vegas y fui a ver a Celine Dion. El show de Celine Dion costaba 175 dólares. Los tickets regulares. Ahí había tickets hasta de $1,000. Y cuando usted llegaba ahí, todo estaba repleto. Daba dos shows al día, no sé por qué cantidad de días. Créeme que recuperaban el dinero. Y después de todo eso, leí que el show de ella, sin el salario de ella, costaba, creo que era alrededor de 250 mil pesos el show. Pero tú sabes, wow, que lo recuperaban. Cuando, claro, tú tienes 10 mil personas pagándote $1,000, son 10 millones de dólares el show.
Es que yo no puedo creer cómo la gente de verdad se van a creer. O sea, ¿en qué mundo, Chambi? ¿En qué mundo? Que los jueces van a perder dinero con esto. ¿En qué planeta Tierra es?
Ahora bien, creo que tienes una noticia interesante de un concurso de jonrones.
Sí, señor.
De un individuo que después creo que te hice la pregunta ayer y la quiero hacer hoy. Y los que están en Cuba oyendo, que yo sé que nosotros tenemos nuestras peñas. Bueno, esta es una candela que quiero soltar en las peñas. Y me refiero a que si usted en este momento, no mañana pasado, y olvídese lo que ha pasado en el pasado, si usted tiene que ahora en este momento empezar un equipo, ¿lo empieza con Otani o lo empieza con Ronald Acuña?
Uy, eso lo podemos poner a votación. Tú sabes que eso se puede poner para que la gente
en
vote,
este,
¿no?
En este mismo momento. Pero ahora, ¿a usted quiere a Otani? Usted le han entregado un equipo y usted tiene que escoger un pelotero, Otani o Ronald Acuña.
Bueno, déjenoslo saber, ¿no?
Que nos lo dejen saber. Yo no voy a decir quién yo quiero, pero... y es verdad que vengan con buenas
argumentos,
porque hay argumentos para los dos lados,
me gusta que estás poniendo a participar a nuestra gente. Bueno,
pero creo que tienes una noticia, sí, interesante, precisamente de Ronald Acuña.
Exactamente, Ronald Acuña Jr. anoche revalidó su título en el derbi de cuadrangulares de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ganándole en la final, adivina quién.
¿A quién?
Tú has visto cuando la película de Drácula. Cuando la caja se... ¡ah! Y se abre y sale Drácula así. ¡Pa! Adivina quién salió entre los muertos.
¿Quién?
Yaciel Puig.
¡No!
¡Sí! Yaciel Puig.
Uno de los peloteros favoritos de José Baloa.
Jugando con los Tiburones de La Guaira. Está Yaciel Puig en este momento.
Él no estaba en Dominicana.
Se fue a Dominicana. tú sabes. Pero... fue para Venezuela, firmó con los Tiburones de La Guaira, que por cierto es el mismo equipo de Ronald Acuña Jr., y llegaron a la final, y Ronald le ganó 8-7 la final a Yaciel Puig, que dieron tremendo espectáculo los dos. Le ganó, dio el jonrón, cuando dio el jonrón 8, faltaban todavía 34 segundos de los, creo que eran 5 minutos, 10 minutos para batear.
Okay.
10 minutos creo que eran, así que increíble, impresionante Ronald. Cuando ganó, todo el mundo se tiró para el terreno. En ese derbi participó Gleyber Torres, participó Miguel Cabrera,
wow,
que Yaciel Puig le ganó en la primera ronda a Miguel Cabrera. Pero quiero decirte que Miguel Cabrera hizo un anuncio muy importante que ha dejado a todo Venezuela muy feliz. Yo sabía, yo me imaginé que Miguel no se iba a ir del béisbol sin pasar por Venezuela.
Claro.
Anuncia Miguel Cabrera que las intenciones son firmar un contrato con los Tigres de Aragua, que es su equipo de toda la vida, y jugar con ellos en la próxima temporada.
O sea, no este año.
El año que viene, quizás este año, pero está, es por eso que no hay una... Pero que él dice que él quiere jugar, aunque sea en cada uno de los estadios de Venezuela, despedirse de la gente en Venezuela jugando con los Tigres de Aragua, sea en el final de esta temporada o en la temporada que viene. Yo creo que es bueno. Sí, o sea, Miguel es muy grande para Venezuela, es el pelotero más grande de la historia de Venezuela.
Sin duda alguna.
Sin discusión, y creo que merece ese final. Cambiándote un poquito la velocidad de los picheos y entrando a la República Dominicana, okay, vamos a hablar de dos cositas rápido en la Lidón. La número uno, Fernando Tatis Jr. va a debutar con las Estrellas Orientales esta noche. Jugará en el right field y vestirá de nuevo la camiseta del equipo de su padre, Fernando Tatis papá. Y yo me imagino que los Padres de San Diego tienen encendido 4 velas, 5 o 6 velas, yo creo que más de 4, deben ser unas 7 o 8 velas, cuando ven algo como esto, porque lamentablemente, te voy a unir una noticia buena, que es que Fernando Tatis va a jugar esta noche en el right field con las Estrellas, con una muy mala, y es que reportan los Tigres del Licey,
ajá,
que Ronnie Mauricio, estrella de los Mets de Nueva York, se ha desgarrado el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.
No juega.
Tiempo de recuperación, 9 meses.
No juega. No
se perderá la próxima temporada 2024. Un muchacho que acaba de llegar a las Grandes Ligas, con el futuro por delante, iba a convertirse en una de las estrellas de los Mets para esta temporada, y se lesiona jugando en la Lidón.
Ese es, mira,
tú sabes cómo van a estar los Padres esta noche.
No.
Los dueños, los Padres de San Diego, cuando están
no, y en el caso de Mauricio, que lo único que va a ganar ahora es el mínimo.
Exactamente.
No, o sea.
Claro, porque todavía este muchacho está bajo salario mínimo.
Por eso es que
es
cuando uno dice, tú sabes, cuando no juegan, no, que no quieren jugar por la, no, señor, no es jugar por la camiseta, es jugar por el futuro.
Es que la gente le pone mucho drama a esto, pero se le olvida que el pelotero tiene familia.
Exactamente. Este muchacho, ya desafortunadamente. Otra noticia que sí quisiera hablar es que ayer deportaron a Felipe Vázquez, el lanzador de los Piratas. Cuando lo cogieron, los Piratas.
Venezolano.
Por pornografía infantil.
No, y abuso también. No sé si es abuso, pero él estuvo con una persona que era menor de edad.
Y eso, señores, no hay cabida en el deporte. No hay cabida en el deporte. Cumplió aquí, creo que fueron los 4 años y medio que le dijeron que iba a cumplir. Y ahora regresa a Venezuela. Y bueno, allá tendrá que... Porque creo que también tiene un caso allá. Y hay casos también aquí en el... Este señor, o sea, no hay cabida. Así que felicidades a las autoridades en este caso. Pero bueno, Alfred, la pelota, la verdad que no la hemos cubierto. Vámonos, ahora vamos a hablar sobre el baloncesto, que desde los Lakers, desde el sábado, que se coronaron campeones de la nueva copa.
In-season tournament. Tenemos que ver cómo le buscamos a esto una traducción
torneo,
en español.
Torneo de temporada
campeones
regular.
Campeones de torneo de la temporada regular. Es un poco largo, pero...
Que básicamente, vamos a ser sinceros, en Europa eso se juega, pero eso se juega por orgullo, es una cosa que lleva muchos años, no se está jugando por mantener el valor ni que el deporte resurja, porque el balompié en Europa sabemos lo que es. Que no te quede duda que este torneo sí, sin duda alguna, es para levantar la popularidad del baloncesto. Lo han hecho a principio de temporada, que es cuando decimos nosotros que los jugadores en buen cubano majasean. Aquí los jugadores, hasta que no llega febrero, no empiezan a jugar. Este torneo le puso sabor, le puso un valor a un torneo, malo, bueno, regular, pero muchas personas hoy en día, no de los Lakers, no de los equipos que hicieron los playoffs, pero los que se quedaron fuera de los playoffs, hoy están hablando, oye, nosotros podíamos haber entrado, oye, nosotros podíamos haber sido miembros de eso. Mira, me encantó los dos equipos finales, que son dos equipos que cuando comenzó la temporada no eran favoritos para el torneo regular, pero fueron dos franquicias que lo tomaron en serio ganar este torneo. Yo creo que hay muchos equipos que jugaron porque tenían que jugar, pero dijeron, esto no. Hoy en día se están lamentando de que no entraron en esa competición. Y me gustó los Lakers y los Pacers al final de la temporada.
Sí, y no, yo creo que fue bueno porque fue como un equipo joven, lleno de muchachos talentosos y futuro de NBA contra un equipo veterano como los Lakers.
Nació una estrella, bueno, nacieron varias estrellas, yo creo, sí, en este torneo, pero nació una superestrella, Halliburton. Yo creo que se llevó, también le dio a Anthony Davis otro propósito más en su carrera, que ha tenido tantas lesiones. Y LeBron, bueno, otro aliento que critica.
No, y la muestra de que, tú sabes, tú lo puedes odiar o lo puedes amar, pero el tipo, de verdad, que como se dice, hay que dársela. Es un caballo.
Hizo lo que no hizo Durant, hizo lo que no hicieron otros jugadores, que fue...
Oye, mira, la NBA ha tenido una cantidad de estrellas, la NBA, que han salido muy estrellas y todo, pero que a la hora de ganar cosas no han ganado nada. Porque yo veo ese Paul George, hermano mío. Que no ha ganado nada y habla tanto.
Y Harden y Russell Westbrook.
Y James Harden, es verdad.
Esos son jugadores que sí han tenido talento y han criticado a los que lo han logrado. Pero ellos no han hecho nada. Y yo creo que este torneo, por mucho que ellos quieran minimizarlo, yo creo que fue un éxito. Alfred, no hubo juegos el domingo porque terminó el torneo el sábado. Pero ayer sí se reanudó toda la liga. Vimos aquí a Miami chiflar, ganándole a Chicago. No, Miami sin Adebayo es un equipo normal. Normalito. Lo que pasa es que Charlotte es un equipo bastante malo. O sea, no, es otro equipo que no acaba de cuajar. Reciben jugadores de primer año, buenas situaciones, y no pueden hacerlo. Y el otro equipo, hubo una jornada completa, pero el otro equipo que va en pos de establecer un récord, pero es un récord que tú no quieres, es Detroit, que lleva 20 derrotas consecutivas. El récord son 26. El récord de Detroit, perdón, ya Detroit puso la marca de su franquicia e igualó, si no me equivoco, creo que igualó a otro equipo que ahora, pero fueron 2 años. La única marca de más juegos perdidos consecutivos fue Filadelfia, que perdió 26. Y Detroit en este momento ha perdido 20, y el coach dice que no, que él se siente muy contento con el progreso que ha tenido este equipo.
Usted debería estar en esta cabina de transmisión ahora mismo para que usted vea la cara de Chambi cuando dijo la palabra progreso.
¿Tú te imaginas? Tú perder 20 juegos consecutivos.
Chambi, yo tenía que haber estado grabando esto porque hubiera sido un meme.
Yo no puedo comprender a alguien que...
Vamos a ver la tabla de posición. ¿Qué te parece si damos la tabla de posición?
Dame la tabla de posición.
Los Boston Celtics en el este tienen 16 ganados y 5 perdidos en la punta. A un juego están los Orlando Magic empatados con los Milwaukee Bucks con 16 y 7. Un gran año para los dos equipos, sobre todo para Orlando Magic. Te voy a ir dando la tabla de posición, pero deteniéndome, haciéndome mis comentarios de color, ¿no? De cada uno de algunas cosas, como por ejemplo resaltar la actuación que está teniendo Paolo Banchero. Ese muchacho se ha echado el equipo Orlando arriba, es el líder en todos los departamentos. Líder en puntos, líder en rebote y líder en asistencia al equipo.
Y ese equipo tiene un jugador que desafortunadamente ha tenido muchas lesiones, pero que es Jonathan Isaac.
Yes.
Que vino de Florida State, cuando nosotros vimos jugar varias veces aquí.
Varias veces.
Aquí porque venía a Miami. Y este muchacho, si esos dos jugadores pueden jugar en la temporada completa, van a dar dolor de cabeza.
Sin duda alguna. Le siguen los Philadelphia 76ers. Háblame de que saliste del cáncer, empezaste a ganar.
Exactamente.
15 ganados, 7 perdidos. Joel Embiid es sin duda el líder de este equipo, el MVP. Los Indiana Pacers, ya tú lo decías, es un gran resultado. Indiana no habrá ganado el torneo contra los Lakers, pero lo ganó de cierto modo porque es un equipo que, guiado por la mano de 5 o 6 jovencitos, de poca experiencia en la NBA, están haciéndolo muy bien.
De acuerdo.
3 y 8. Y Haliburton, por supuesto que está ahí. Los Knicks de Nueva York, teniendo una buena temporada, tienen 13-9, están en sexto lugar del este. Luego, en séptimo lugar, los Cleveland Cavaliers, 13-10. Miami Heat, 13-10. Yo esperaba que los Miami iban a estar mejor.
Yo también.
Te soy sincero. Hay cosas que no están funcionando en Miami. Yo creo que hay que... es muy bonito el tema de que hay que haces el equipo con jugadores que son de no drafteados. Eso está bien y funciona en cierta manera, pero cuando tú quieres hacer un equipo completo así es un poco complicado. Fuera de Bama de Bayo, yo creo que ha habido sus problemas. Yo creo que Jimmy Butler para mí ha estado inestable.
Ya llegó, yo creo que a su top.
Sí, creo que ya llegó. Ahí... Duncan Robinson, yo esperaba más de él en esta temporada. Tiene partidos en que lo hace bien, pero de pronto en otros partidos. Al final está promediando 14.8 puntos por juego. Creo que Miami,
yo te diría,
Miami tiene problemas.
Si te pones a ver, lo mejor que haya tenido Miami este año ha sido la actuación del novato Jaime Jaquez, el mexicano.
Para mí sí.
Que lo escogimos en el lugar 15 y el muchacho ha sido una gran sorpresa. Un gran trabajador, un gran... Si crea un tiro de 3 puntos, va a ser imparable en la época porque juega adentro, juega afuera, juega en todos los lugares.
Bueno, seguimos con los Brooklyn Nets, que tienen 12 ganados, 10 perdidos, 4 juegos y medio de la punta. Y en décimo lugar, Atlanta Hawks, 9-13 a 7 y medio. Fuera de la competencia en este momento, si se acabara hoy la temporada, estarían los Raptors de Toronto, 9-14, Chicago 9-15, Charlotte Hornets 7-14, Washington Wizards 3-19. Y tú hablabas de los Pistons, que según tú, ¿cómo fue que dijo el coach?
Que están mejorando. Que él ve una mejora.
Ay, si nuestros oyentes pudieran ver esto. Pronto vamos a tener este programa en video. Creo que se está hablando de eso por ahí para que ustedes lo puedan ver en Facebook. Bueno, los Minnesota Timberwolves son los reyes del oeste. Uh-huh. Con 17 ganados y 5 perdidos. Qué clase temporadón el que está teniendo Minnesota Timberwolves. Yo sigo diciendo que no se olviden del nombre Anthony Edwards. Para mí el futuro mejor jugador de la NBA. Líder en punto en el equipo en esta temporada con 24.4. Hay que hablar del excelente trabajo que ha hecho el francés Rudy Gobert, que, óyeme, para mí que haber hecho el papelazo en el Mundial le tocó algo porque está teniendo una de sus mejores temporadas.
La razón de que Minnesota está en primer lugar en este momento, en mi opinión, es que es uno de los pocos equipos que juega defensa.
Así, claro.
Cuando tú tienes a Carl Thompson...
Conley, Gobert, Thompson... Anthony Edwards, ¿todos juegan defensa?
Todos juegan defensa.
Todos juegan defensa.
Entonces le hacen la vida más difícil.
Para Anthony Town. Dominicano, juega defensa. Sí, no, desde aquí. Bueno, vamos rápido. Oklahoma City Thunder, 15-7. Muy buen récord, a 2 juegos de la punta. Dallas Mavericks, 14-8-3. Luka Doncic, consagrándose como lo que está llamado
después
a sobrepasar a Nowitzki y ser el mejor extranjero en la historia de la NBA. Bueno, Jokic por ahí también tiene algo que decir sobre eso. Pero bueno. Y hablando de Jokic, los Denver Nuggets tienen 15-9, están a 3 juegos. Yo pienso que están bien. El Jokic está como tranquilo, pero ellos deben apretar. Sacramento King, 13-8, a 3 juegos y medio. De Aaron Fox, excelente de Aaron Fox. Espectacular ese muchacho. Y los Lakers en sexto lugar, con 14-9, a 3 juegos y medio. En el séptimo lugar, los Rockets de Houston, 11-9. Los Clippers, 12-10. Son de Phoenix, 12-10. Y los Pelícanos de New Orleans con 13-11. Fuera de la competencia, y aunque usted no lo crea, mi querido amigo que me escucha, Golden State Warriors, 10-12, a pesar de tener a Stephen Curry, a pesar de tener a todos los caballos, a Thompson, a Green y a todo el mundo, 10-12. Los Utah Jazz, 7-16. Los Memphis Grizzlies, el desastre de Ja Morant, 6-16. Portland Trail Blazers, 6-16. Claro, los Memphis Grizzlies, hay que hablar como 7 jugadores titulares lesionados.
Claro.
De los 7 más importantes lesionados. Y además de eso, los San Antonio Spurs, 3-19. Wembanyama,
sí,
no, muy bueno, pero...
No domina.
No, o sea, muy flaquito, necesita más libra en ese cuerpo y además...
Mira, hay...
Todavía no.
En esa, tú mencionaste 3 o 4 cosas muy interesantes. Vamos al 9 y el 10, los Phoenix y New Orleans. Dos equipos que tienen un talento espectacular. Es más, yo te diría... que Phoenix tiene más talento que los Lakers. Cuando tú miras el talento de ellos completo, del 1 al 12, tiene más talento. Pero no tiene no tienen lo que, o sea, la estrella ese que se necesita.
Ahí es donde tú ves que Kevin Durant nunca ha sido malo.
Pero no tiene
esa estrella.
No, es que yo digo, yo siempre he dicho, Kevin Durant, un gran jugador ofensivo, más nada, no coge rebote. no trata de jugar defensa. Sí, de jugar primero te hace una jugada, pero no otro. Así que la liga de baloncesto, ahora pues saliéndose del cascarón de este primer torneo, entra ahora la Navidad. Ellos son bien activos en la Navidad porque es la liga que más juegos juega. Y ya, entonces ya para prepararse para el primero de, al principio de año, que es cuando los jugadores en sí empiezan a jugar, empiezan a jugar. Así que ya que hablamos de la pelota y hablamos del baloncesto, algo que dejamos ayer sobre Robeis y Ramírez, yo creo, señores, yo creo que Robeis y Ramírez, el cual perdió, no hubo trampa, no hubo robo, no hubo...
Están diciendo por ahí que es robo, yo no sé por qué están diciendo eso.
Yo no lo creo.
En serio, de verdad, y créeme que si a alguien le dolió la derrota a Robeis y fue a esta persona que tengo aquí a mi derecha.
Yo no creo que...
Pepe Chávez, José Campos,
no,
alias Chambi.
Pero yo creo que un Robeis puesto para una pelea con este muchacho... Puede ganar, porque inclusive él era favorito en la otra. Interesantemente, tú sabes que LeBron James dio la pelea 13-13.
¿Quién?
No, LeBron James.
¿Cómo LeBron James?
No, LeBron dio la pelea.
Oh, ok. Ese fue que la dio 113.
113, que es un...
No, me asustaste, de LeBron James, pero ¿qué hace LeBron James ahora evaluando la pelea?
Es un referí
muy famoso.
Creo que es boricua, que la dio 113-113. Pero yo creo que sí, yo creo que Robeis, o sea, descartar a Robeis sería una tontería. Yo creo que hay mucho boxeo de él por delante. Yo creo que eso, lo de Robeis, pues ya lo tenemos, ya eso es agua que cayó.
Yo creo que, mira, yo te voy a decir algo, Robeis es muy joven, es un muchacho muy talentoso, es un boxeador que tiene unas extraordinarias habilidades, que debió ganar esa pelea, pero que tiene que entender una cosa, en el boxeo, memoria corta, ya pasó la pelea, a seguir hacia adelante, seguir ganando los próximos combates, buscar una revancha y demostrar que es mejor, trabajar en lo que estuvo mal y moverse. Son 15 peleas profesionales, le pueden quedar 40 peleas profesionales por realizar y ganar las 40 que le queden. Mira, olvídate, tranquilo. Ese sería mi consorcio y lo tengo adelante mío.
Robeis, si hubiera ganado esa pelea, tenía credenciales para haber sido el boxeador del año. Exacto. Y la pelea que pierde está considerada entre las mejores del año. O sea, no estamos viendo un chasco. Estamos viendo
una pelea en la que en el quinto round él tumbó al hombre.
Una pelea, así que yo he oído, he estado entrando en las redes, ya están descartando a Robeis, por amor a Dios.
No. Entonces, unos lo están descartando, los otros que si le robaron la pelea a Robeis, otros que no, que debió pasar esto, que sí. O sea, señores, perdió la pelea, ¿ya?
Son cosas que pasan. Yo creo que desafortunadamente en el boxeo no se puede pensar mucho. Oigo la música.
No se puede pensar, ya, esto se acabó.
Oigo la música. Señores, en nombre de Danilo Fuentes Viñoli, de José Balúa García, de Alfred Hernández James.
Alfred Hernández James, ese es mi nombre. Ese es mi nombre de investigador privado.
Mi nombre es Pepe Campos, le decimos que nos despedimos, pero mañana estaremos aquí a la misma hora.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.